desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a La Crónica desde Nueva Sion, desde Argentina, con su redactor jefe Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo te va?
Bueno, estamos en días señalados. Desde aquí nuestro saludo a todos los oyentes de todo el mundo, Shana Tová, especialmente a los de Argentina y los que leen esta revista de Nueva Sion. Estamos en esta fecha, como decimos, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, los llamados Yamim Noraim, y que tienen un significado religioso muy importante. Pero más allá de ese significado religioso, creo que nos vas a hablar de otros posibles significados.
Sí, Jorge. Ante todo, quiero desearle Shana Tová a ustedes y a toda la audiencia. Y la verdad que un placer este año compartido con ustedes. Voy a tratar de dar un enfoque particular, en un sentido más filosófico, sobre alguna perspectiva que tenga que ver con la identidad judía, ¿no? En Rosh Hashanah, en Yom Kippur, y particularmente en estos Yamim Noraim, ¿no? Reflexionar un poco sobre la identidad judía o las identidades judías, ¿no? Y los modos en que estas identidades judías se expresan, ¿no? En estos momentos centrales, y yo diría sintomáticos de la vivencia judía. Y para esto, en el contexto de la crisis de los grandes relatos y de los discursos unificadores del sentido, hoy pensamos, que la identidad deja de ser algo fijo, único, estable, como se pensó en la modernidad, sino que se fue diversificando en múltiples identidades, ya no en una sola, ¿no? Porque estamos constituidos por las distintas experiencias, relaciones, marcos de pensamiento, de pertenencia que tenemos las personas y en este caso nosotros los judíos, ¿no? Voy a decir que Rosh Hashanah y Yom Kippur pueden, a mi juicio, adquirir muchos sentidos diferentes que son igualmente válidos y auténticos, en tanto que una persona, cualquiera de nosotros, los reconozca como parte de nuestra propia identidad judía, ¿no? Parte constitutiva y sustancial de nuestra identidad judía. Y en ese sentido, hay para quienes Rosh Hashanah tiene ese olorcito de los primeros pasos por el Shil, ¿no? Como yo recuerdo que se decía en la época en que yo era chico, ¿no? Del Yiddish. O ese caminar de la mano de tu papá, ¿no? Esas cuadras hasta llegar al Shil, reflexionando sobre ese día, sobre la importancia. Y esto te permite retornar de alguna manera a la casa de la infancia, ¿no? Que es como esa casa acogedora que nunca se abandona. Y ahí podemos volver al sonido del shofar, ese sonido inconfundible, ¿no? Que suena casi como un lamento, ¿no? Y a la vez es tan dulce, ¿no? ¿Recuerdas ese terí, el tequía, terúa? Y ahí para quienes Rosh Hashanah tiene ese halo de ese encuentro familiar infaltable, ¿no? Esa comida, ese gefilte fish, ese leikach, ese kamish broit, esos ambusek, la jaraulá, el hummus, los arenques marinados y tantas exquisiteces de la comida judía, ¿no? Y hay para quienes Yom Kippur es el momento de ir al kol nidre y de sentirse por un momento, aunque sea solo por un momento, en conexión con su padre, su madre o su abuelo que ya falleció, ¿no? Tal vez eso y solo eso, y en definitiva es una conexión con otro tiempo, ¿no? Con esa foto, con esa palabra que alguna vez estuvo ahí. Y hay para quienes Yom Kippur y Rosh Hashanah tienen un sentido de entrega total a la religiosidad, ¿no? A la conexión con Dios en comunidad, ¿no? Hay ahí un sentido de ritual, de la recordación, de la creencia o de la búsqueda de algo superior que dé sentido a una vida que si no fuera por esta experiencia sienten como vacía. ¿Te parece, Jorge?
Sí, por supuesto.
Hay muchas... Y no se trata simplemente de que todo vale, ¿no? Del reino del sentir, de que algo es simplemente porque yo lo siento así, ¿no? Porque bajo esa lógica, Rosh Hashanah y Yom Kippur pueden significar cualquier cosa, ¿no? Cualquier recuerdo asociado, cualquier sentido que me venga a la cabeza por haber vivido una experiencia de esas fiestas que me haya marcado, ¿no? Desde esa ascripción a la religiosidad puede verse esto quizás como, como un vacío, como cierta levedad, ¿no? Y sin embargo, vivimos entramados en rituales, ¿no? Religiosos o no, encarnados en sonidos, en movimientos, en aromas, en frases, en melodías, en modos de caminar, en formas de expresarnos, en ritos nacionales, en cantos, que se van repitiendo, y esto no es menor, ¿no? No es un detalle, esto constituye justamente una identidad, o mejor dicho, como dije hace un rato, identidades que van confluyendo en otras, ¿no? Y no importa si sos religioso, si sos tradicionalista, si sos judío, cultural, o si tu judaísmo pasa por lo nacional, o si sos agnóstico o ateo, ¿no? Hay aquí una afirmación de una identidad, o bien de un mosaico de identidades, ¿no?, que confluyen en nosotros, que es como un plato que está compuesto por distintos ingredientes, que justamente en esa combinación deja la sensación de un sabor placentero y confortable, ¿no? A veces son los mismos ingredientes y a veces las combinaciones varían, ¿no? A veces hay un ingrediente que nos deja esa sensación en el paladar, la sensación principal, y esa que después podemos quedar degustando, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que estos rituales, digamos, estos modos de conectarnos con algo singular, único, que se vive como diferente a lo cotidiano, nos resultan vitales para sentirnos centrados, digamos, para estar enmarcados, en orden, ¿no? Son modos de sentir que hay algo a lo que aferrarse frente al sinsentido, ¿no? Frente a la pregunta, frente a la falta de respuesta, frente a la incertidumbre, frente a transcurrir interminable, ¿no?, de días en un camino que no sabemos bien hacia dónde conduce. Uh-huh. Y yo creo que no es poco, ¿no?, tener esa posibilidad, tener este espacio para sentirnos, aunque sea por un momento, por un día, por dos, embebidos, digamos, en un sentido que excede lo cotidiano, ¿no?, uh-huh, que se eleva a través de prácticas, de encuentros con uno y con los demás, un espacio para la pregunta, ¿no? Yo creo que vale la pena vivirlo, ¿no? Estas son un poco las reflexiones que yo quería traerles.
Y yo tengo una pregunta que hacerte, porque cuando hablas de las múltiples identidades, son identidades múltiples que conviven en los mismos sujetos, en el propio sujeto, o como si fueran, digamos, una especie de múltiples personalidades que tiene uno, o son facetas distintas que uno adopta de su ser, porque yo me imagino que incluso gente que es muy atea y que no tiene ningún vínculo con la religión, pero sin embargo el propio ritual de acercarse a la sinagoga, donde eso lo hacía de chico para saludar a su abuelo o a sus padres, o el sabor del gefilte fish, pues te trae asociado ese sentimiento de pertenencia, que es una faceta más de tu forma de encarar, de tu propia identidad, ¿no?
Exacto, esto precisamente de lo que yo hablaba, ¿no? O sea, esto que nos va constituyendo de que no somos seres unívocos, ¿no? No somos seres que estemos atravesados por una sola lógica, por una sola forma de pensar, de relacionarnos, sino que estamos atravesados por pensamientos, por sensaciones, por emociones, por pasiones, por recuerdos, por montones de aspectos que nos constituyen y que se van combinando en nosotros y que se van expresando de diferentes formas. Como vos decís, podés ser ateo y a su vez sentir una necesidad en un momento de cierta conexión con algo trascendental, que vos podés llamarlo religioso o como quieras llamarlo, ¿no? Que a lo mejor eso trascendental tiene que ver con encontrar un momento único de conexión con uno mismo, con los demás, o con ese antepasado, o con el papá, o con esa foto, o con ese caminar, ¿no? En algún punto, eso, digamos, va implicando que somos seres que, digamos, que tenemos muchos aspectos que nos constituyen, ¿no? Podés llamarlos facetas, como decís vos, podés llamarlos aspectos de la personalidad, podemos llamarlo muchas identidades que confluyen en nosotros, ¿no? Que no somos solamente un aspecto, una sola forma de relacionarnos y vivir el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y esto me trae a la boca una metáfora, porque estábamos hablando de que estos eran los Yamim Noraim, que la traducción literal son los días terribles, pero justamente estos días terribles pueden convertirse en días maravillosos, para el recuerdo, para el reencuentro con aspectos poco frecuentados de nuestra identidad y de nuestra personalidad, ¿no?
Y nos dan esa posibilidad, ¿no? Nos permiten ese espacio con otro tiempo, ¿no? Esa pequeña distancia, hoy se está hablando de distancia óptima o distancia justa, ¿no? Esa pequeña distancia que uno a veces necesita para darle otro sentido a nuestro cotidiano, ¿no? A nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro país, con nuestra comunidad, ¿no? Nos da esa posibilidad. Uno pudiera tenerla frecuentemente también si uno tiene un ejercicio sistemático, pero que los Yasmin Noraim particularmente te ofrecen un momento clave, ¿no? Donde uno puede encontrarse con esos espacios diferentes, ¿no? Esos rincones donde nos sentimos en algún punto en conexión con algo que va un poco más allá de lo cotidiano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta crónica que nos has hecho hoy, una crónica que es bastante intemporal, o sea, a pesar de que estamos hablando de estas fechas, pues sirve tanto para este año como para dentro de 10 o hace 50. Así que muchas gracias.
Pues pienso que sí, igual puede servir, también es marca, digamos, marca como un momento, un determinado grado de la evolución del pensamiento social y filosófico, ¿no? Es decir, esta idea de que estamos atravesados por múltiples identidades tiene que ver con esta posmodernidad que estamos viviendo, sobremodernidad, digamos, o crisis de la modernidad, ¿no? En la modernidad se pensaba distinto, ¿no? Probablemente dentro de 50 años no sé qué estaremos pensando, ¿no?
Bueno, no estaremos tampoco para tampoco podremos enterarnos de lo que se piensa entonces, porque nuestra vida es determinadamente y definitivamente finita. Como es finito este programa, tenemos que acabarlo aquí. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias, Jorge.
Gmar Hatimatová, como se dicen en estas fechas, y un saludo para todos los oyentes.
Igualmente, Hatimatová, un abrazo para todos.